Señor es una voz, hay una voz de ese sinsonte cubano, de ese mártir hermano, que el mártir se llamó, ay, se llamó.
Aquí, Radio Martí, transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
Radio Martí Noticias.
12 en punto, comenzamos con las noticias en este informativo de la tarde, hoy lunes 10 de junio del año 2019. Muy buenas tardes, bienvenidos al noticiero del mediodía de Radio Martí. Te saluda José Luis Ramos. A partir de ahora, las noticias de Cuba, Estados Unidos y también del resto del mundo. Saludo a mi colega Eduardo Luján. Buenas tardes.
Buenas tardes, José Luis.
Buenas tardes también para nuestra productora, Elena Rodríguez, y el ingeniero técnico en el día de hoy, bueno, el señor Juan Pendaz. A todos bienvenidos a esta amplia cobertura informativa que comenzamos, como siempre, con los titulares. Familias residentes en un edificio en peligro de derrumbe en La Habana Vieja duermen en la entrada del viejo inmueble con la intención de presionar a las autoridades para que les proporcionen viviendas.
Gobierno de Cuba permite inversiones en la isla a los cubanos que viven en el extranjero.
Mujeres venezolanas rechazan el alto costo de la vida en el país durante una manifestación en Caracas.
Aprueba la Asamblea Nacional de Nicaragua ley de amnistía que deja sin efecto los delitos cometidos por policías y paramilitares vinculados al gobierno en el marco de la crisis sociopolítica.
En Brasil se publican conversaciones que cuestionan la imparcialidad de la investigación que condujo a prisión a Lula da Silva.
Y el presidente Donald Trump defiende el acuerdo entre Estados Unidos y México.
Esta es la hora 12:02. Vamos al desarrollo de estas noticias y también otras. Por cierto, estaremos más adelante hablando con un abogado de inmigración en relación al acuerdo que ha llegado Estados Unidos-México sobre migración y también los aranceles, pero vamos a hablar específicamente de la situación de los cubanos, cómo quedan, y también tendremos una conexión en vivo y en directo con Managua, Nicaragua, informaciones que se originan desde allá. Esto será en el transcurso del noticiero. Ahora las noticias, Eduardo Luján.
Con mucho gusto, vecinos de La Habana Vieja reclaman una vivienda ante el deterioro del inmueble que habitan debido a obras de construcción estatales. Yvette Pacheco ofrece los detalles en el siguiente informe.
Al menos 10 familias permanecen desde hace una semana en la entrada de un edificio próximo a la Avenida del Puerto en peligro de derrumbe, con el objetivo de presionar a las autoridades encargadas para que se les otorguen nuevas viviendas. Según Mercedes Crespo, una de las vecinas que protagoniza la protesta, el inmueble tenía cierto grado de deterioro, pero con las obras de ampliación de la terminal de cruceros San Francisco, parte de la estructura ha colapsado.
El edificio como tal es un edificio antiguo, pero bueno, no había nada derrumbado, no había nada resquebrajado, pero que ahora delante de nosotros lo que existen son muelles. Esos muelles los van a demoler para ampliar la terminal. Entonces el edificio se ha ido depauperando a tal punto de que el edificio ya está inhabitable completamente, que las escaleras ya empezaron a colapsar, los aleros empezaron a derrumbarse, a tal punto de que el edificio ya está inhabitable completamente.
Según Crespo, desde octubre de 2018, a los vecinos de San Pedro 250 entre Sol y Muralla, se les entregó un certifico.
Una planilla que otorga una vivienda de acuerdo al núcleo familiar que usted tiene, para otorgarle una casa y ellos poderse quedar con donde uno vive actualmente. Y resulta ser que desde el mes de octubre no nos han dado respuesta.
Anisley Blanco Salazar es otra de las vecinas que se encuentra en la protesta. En el momento en que la contactamos, se encontraba en una unidad policial de La Habana Vieja, tras ser citada por segunda vez y también multada.
Dicen ellos que por obstruir el paso peatonal. Cuando yo donde estoy en la entrada de mi edificio. Anoche, precisamente, la policía no nos dejó sacar los colchones. Tuvimos que dormir en el piso. Niños, mujeres embarazadas.
Este lunes, en varias ocasiones, Radio Martí ha tratado de contactar al Poder Popular Municipal de La Habana Vieja, pero hasta el momento no ha sido posible. Para Radio y Televisión Martí, Yvette Pacheco.
12:04 minutos o más noticias. El gobierno de Cuba dijo que los cubanos pueden invertir en la isla, pero solo aquellos que viven fuera del país, ya que lo harían bajo la ley de inversión extranjera y no como nacionales cubanos. Dos economistas, uno de la diáspora y otro residente en la isla, opinan sobre la aclaración de las autoridades cubanas sobre los inversores en la isla. Yolanda Huerga recogió sus comentarios en el siguiente reportaje.
El régimen cubano aclaró el viernes que los cubanos residentes en el exterior pueden invertir en su país en las mismas condiciones que un extranjero.
Es una manera desesperada de tratar de traer capital cuando verdaderamente el riesgo de inversión es altísimo, porque Cuba no tiene ni siquiera suficientes dólares o reservas internacionales para pagarle a sus suplidores.
Indicó el cubano ex subsecretario de Comercio de Estados Unidos, Tony Villamil.
El que invierta en estos momentos en la isla va a saber muy bien que ese dinero no lo van a poder sacar y que probablemente en un futuro van a perder esa inversión.
Las aclaraciones de Débora Rivas, directora general de inversión extranjera, llegan en un momento de extrema tirantez para las finanzas del gobierno, que debe más de 1.500 millones de dólares solo a proveedores de alimentos y afronta la activación del título tercero de la ley Helburton.
Que el Partido Comunista también estén diciendo, bueno, yo voy a llamar a que el cubano que tiene recursos en el exterior, que puede invertir en Cuba como una grieta a la Helburton.
Dijo desde La Habana Enis Berrios, politólogo y economista, quien además señaló el carácter segregador de la ley que impide a los que radican en el país invertir en él.
A partir de una falacia de que la sociedad cubana es una sociedad igualitaria y que no se va a permitir el enriquecimiento, pero en la práctica es para mantener que usufructa cargo público. Excluir a la mayoría es para poder fomentar una suerte de clase capitalista socialista en el poder.
Al sector privado en Cuba le está prohibido tener personalidad jurídica, importar y exportar, entre otras muchas regulaciones. Yolanda Huerga, Radio Martí.
Esta es la hora 12:07 en el informativo del mediodía.
El Star Tribune, periódico de Minneapolis, St. Paul, estado de Minnesota, criticó las recientes medidas tomadas por el gobierno del presidente Donald Trump, limitando los viajes de los estadounidenses a Cuba.
Trump ha revertido las políticas del expresidente Barack Obama y ha colocado a Cuba nuevamente en el bando de las naciones enemigas de Estados Unidos, dice el Star Tribune.
Pero La Habana debiera volver a la esfera de influencia de Washington. Cuba tiene valor estratégico para Estados Unidos y, por extensión, para los adversarios de Estados Unidos, acota el Star Tribune, por lo que mejor alternativa sería mejorar los lazos de comercio, intercambio, turismo y las relaciones diplomáticas.
No hacerlo creará oportunidades para que otras naciones establezcan bases cerca de las orillas de nuestra nación, concluye el periódico.
Y el rapero contestatario Michael Castillo, conocido por El Oxorbo, fue trasladado este fin de semana a la prisión de Kilo 5.5 en Pinar del Río. Rosmelis Hernández, su esposa, ofreció la información a Radio Martí.
Él me llamó, antier me llamó, que lo habían trasladado a la Pinar del Río. Me dijo que se llamaba 5.5, en la misma capital de Pinar del Río. Llamó el sábado y me dijo que lo habían, que estaba en Pinar del Río. Primero estaba en la 1580, en San Miguel de Padrón, pero era aquí mismo en La Habana, y después me dijo que lo habían trasladado. Y a ver si ese mismo día, el martes, él me voy a llamar para saber más, porque lo dejaron hablar un poco menos, un poquito tiempo. Sí me dijo que había estado en la 1580, antes de que lo trasladaran, sí me dijo que había estado en huelga, porque lo querían trasladar para allá y al final sí lo trasladaron bien lejos, ¿no? Porque lo trasladaron para allá a cumplir una condena allá bien lejos, ¿no? Le quedan como 8 meses. Le dieron muy pocos minutos para hablar conmigo, nada más que me dijo dónde estaba.
Fue arrestado en septiembre de 2018, días después de ofrecer un concierto en el espacio cultural La Madriguera, en la capital cubana, donde junto a otros artistas se pronunció contra el decreto 349. El 20 de marzo de ese año, Michael Castillo compareció ante el Tribunal Municipal de La Habana Vieja, que solicitó 1 año de cárcel por el supuesto delito de atentado.
Querer es poder. Un programa de motivación y autoayuda conducido por la licenciada Alexandra Mas. Aprenda a tomar sus propias decisiones y afronte los retos de su vida con la ayuda de una profesional. Querer es poder. De lunes a viernes a las 9 de la mañana por Radio Martí.
A las 12:10, las noticias de Venezuela las tenemos aquí en el informativo de Radio Martí. Comenzamos ahora destacando que durante una manifestación en Caracas, mujeres venezolanas rechazan el alto costo de la vida en Venezuela. La información la tiene Carolina Alcalde.
La hiperinflación que se registra en Venezuela impide a los ciudadanos tener acceso a una alimentación balanceada, aseguró Daisa Urrea, miembro del Frente Amplio de Mujeres, durante una protesta en las inmediaciones de un mercado popular ubicado en el centro de Caracas, a tiempo de rechazar lo que califican de políticas públicas de hambre, instauradas por el gobierno en disputa del presidente Nicolás Maduro.
Este gobierno, este régimen usurpador, está matando a cada uno de nuestros niños, nuestro futuro. Todas las mujeres vemos como nuestros muchachos están en estado de nutrición en la medida que vemos que no pueden alimentarse. ¿Qué de nosotras podemos darle un vaso de leche diario a algún niño? Sin hablar de aquellos que tienen problemas con la lactosa.
En tanto, el presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, Diosdado Cabello, justifica la situación asegurando que el gobierno de Estados Unidos ha mantenido un comportamiento hipócrita y lo acusó de impedir que lleguen los alimentos a territorio venezolano.
Estados Unidos vulnera abiertamente con un bloqueo genocida contra nuestro país. Estados Unidos aplica prácticas genocidas de llevar a un pueblo al desánimo, a la violencia por la vía del hambre, a tratar de rendirnos por la vía del hambre.
El fin de semana, grupos de chavistas participaron en una protesta para rechazar las sanciones que el gobierno de Estados Unidos podría imponer contra los funcionarios del gobierno en disputa del presidente Nicolás Maduro, vinculados con los comités locales de abastecimiento y producción CLAP, el sistema creado por el Estado para distribuir alimentos prioritarios casa por casa y que, de acuerdo a distintas organizaciones, ha sido utilizado como herramienta de corrupción y control social. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
En la ceremonia de entrega del Premio Mundial de Alimentos 2019, el secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, habló de la crisis alimentaria en Venezuela. Y este informe nos llega desde Washington, con Michelle Sagué.
Durante la ceremonia de entrega del Premio Mundial de Alimentos 2019, el secretario de Estado norteamericano Mike Pompeo dijo que más de 800 millones de personas sufren de hambre crónica en el mundo y que la mayoría vive en zonas de conflicto o en estados frágiles. Y como ejemplo puso a Venezuela. Dice que en Venezuela, por ejemplo, un 60% de la población se acuesta a dormir con hambre todas las noches, y muchos buscan alimentos en la basura para poder alimentarse a ellos mismos y a sus hijos. Dice que la mala nutrición es tan generalizada que los venezolanos se refieren a ello como la dieta Maduro. Pompeo dijo que la comunidad internacional tiene la responsabilidad de resolver estos problemas, que van más allá de la tragedia humana. Señaló que cuando el hambre se apodera de una nación, perpetúa un ciclo destructivo de crimen, violencia e inestabilidad. El laureado con el Premio Mundial de Alimentos fue el creador de semillas noruego Simon Groot, por introducir semillas de vegetales resistentes a enfermedades en más de 60 naciones. El premio se entrega anualmente a individuos que han avanzado el desarrollo humano al mejorar la calidad y la disponibilidad de los alimentos en el mundo. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
Esta es la hora 12:13, rectifico, en Radio Martí. La orden de reabrir los pasos peatonales de Venezuela con Colombia ha aliviado un poco las penurias de miles de venezolanos que necesitan comida y atención médica. En la frontera, una corresponsal de la agencia francesa de prensa ha recogido declaraciones de varios venezolanos.
Miles de venezolanos lograron cruzar a pie hacia Colombia para reabastecerse o recibir atención médica, aunque la carretera del lado de Venezuela se mantiene bloqueada con contenedores.
Lo único diferente ahorita es, por ejemplo, que no están pidiendo recetas médicas, eso es lo único, ni están pidiendo dinero para poder pasar. Pero de resto está todo igual, porque ahí está la misma seguridad y pues ni siquiera han sido capaces de quitar los contenedores que dificultan bastante el paso.
El gobierno de Nicolás Maduro reactivó el paso peatonal por el estado de Táchira después de haber ordenado en febrero el cierre de la frontera con Colombia para evitar el ingreso de ayuda humanitaria.
El que hayan abierto la frontera, el paso peatonal, no soluciona por completo la crisis económica que tenemos en nuestro país, porque igualito tenemos inseguridad, falta de medicamentos, falta de educación.
Pero muchas personas prefirieron cruzar por las trochas o caminos irregulares y pagar a los grupos armados ilegales que las controlan, ante las dificultades de hacerlo por los puentes.
Todavía están los containers como tal, porque abrieron el paso, no han quitado los containers, y pues la gente está, pues se aglomora un poco para poder pasar.
Migración de Colombia informó que hacia mediodía del sábado, unas 18.000 personas habían ingresado desde Venezuela y más de 8.000 salieron de territorio colombiano. Antes del cierre fronterizo, un promedio de 30.000 personas pasaban a diario por el puente Simón Bolívar, según cálculos de autoridades colombianas.
El presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, asegura que el 80 u 85% de la Fuerza Armada está a favor de un cambio y que hay una crisis evidente, una ruptura en la cadena de mando en el país.
En una entrevista con el portal de noticias venezolano Crónica 1, Guaidó dijo que él y sus seguidores en ningún momento les han pedido a los militares que se subleven, sino que se pongan del lado de la Constitución.
Guaidó señaló que lo que se busca es que los militares acompañen el reclamo del Ejecutivo para producir una elección mientras se atiende la crisis política, social y económica que atraviesa el país.
Agregó que en dictadura la oposición no puede invitar directamente a una reunión a unos militares porque estarían presos, torturados o en el exilio. Lamento que todos no se puedan sentar en una mesa para hablar de la transición y crear posturas conjuntas.
Y el presidente en disputa de Venezuela, Nicolás Maduro, afirmó en Caracas que hay un imperio y un grupo de Lima que pretenden dividir a América Latina para entregarla como botín a las élites gobernantes de Washington.
Maduro buscó así desprestigiar al grupo de Lima, que la semana pasada desaprobó el anuncio de Maduro de realizar elecciones legislativas anticipadas, y rechazó también lo que calificó de sistemáticos ataques a la Asamblea Nacional de Venezuela de mayoría opositora.
Y el canciller de Venezuela, Jorge Arreaza, acusó a la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados, ACNUR, de mentir sobre la migración del país. Consideró que esta entidad vuelve a su rol de instrumentalizar la migración venezolana.
El pasado viernes, la Organización Internacional para las Migraciones y ACNUR anunciaron que más de 4 millones de venezolanos han salido del país por la crisis que enfrenta el país.
Arreaza escribió en Twitter que el desespero lleva a ACNUR a reciclar temas y que mienten e inflan cifras para pedir y recibir más recursos con destino incierto.
Doce diecisiete minutos, noticia en desarrollo. La expresidenta de Argentina, Cristina Fernández, asistió en la mañana de hoy a la cuarta sesión del juicio oral en el que se le acusa de ser la presunta jefa de una asociación ilícita que cometió delitos en la adjudicación de obra pública durante su mandato. El pasado viernes, la senadora, que tiene fueros y no puede ser detenida, pidió al tribunal un nuevo permiso para viajar a Cuba a visitar en julio a su hija Florencia, que está tratada allí de problemas de salud. La petición para viajar a La Habana del 2 al 10 de julio próximos todavía no fue resuelta. Más detalles en nuestros servicios informativos. 12:18 minutos, está con nosotros Lázaro Domínguez y con él el pronóstico del tiempo. ¿Esto seguirá lloviendo al menos en el sur de la Florida y en Cuba, Lázaro?
En Cuba las condiciones son mucho mejor, José Luis. Por favor, dale un saludo ahí a Eduardo, a Elenita y a Juan y a los amigos de Radio Martí.
Muchísimas gracias.
Bueno, José Luis, las condiciones de nublados y tormentas están aquí en el sur de la Florida. Sin embargo, las imágenes del radar hacia La Habana está totalmente despejada. Y es que las altas presiones del Atlántico continúan dominando el norte del Caribe, la Florida, las Bahamas y Cuba, con condiciones del tiempo muy estables. Aunque un gradiente muy débil está siendo favorable para vientos con muy poca fuerza y en consecuencia mucho calentamiento, y esto ha permitido el desarrollo de tormentas eléctricas fundamentalmente en horas de la tarde para la región occidental de Cuba. Sin embargo, el sur de la Florida ha sido afectado por mal tiempo con muchas tormentas eléctricas desde las horas de la madrugada. Bueno, para Cuba tendremos cielos parcialmente nublados, aumentando esta tarde con actividad de las tormentas más frecuentes desde Matanzas hasta Guantánamo. Será una tarde calurosa con máximas entre los 32 y los 35 grados Celsius, los vientos variables débiles. Tendremos poco oleaje en el litoral norte-oriental, pero mar tranquila en el resto de los litorales. Hasta aquí, José Luis. El estado del tiempo.
Y gracias, te esperamos mañana en el noticiero a las 12, Lázaro.
Gracias, gracias a ti, José.
Igualmente.
Luis.
12:20 minutos. Noticias de Estados Unidos las vamos a destacar a continuación acá en el informativo. Eduardo Luján.
El presidente Donald Trump defendió el acuerdo con México que evitó la aplicación de aranceles a los productos mexicanos. Este informe nos llega desde Washington con Luis Alberto Facal.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el domingo que su gobierno dará a conocer detalles sobre su acuerdo con México, al tiempo que negó un reporte de prensa que indicaba que México no había hecho compromisos importantes para detener el flujo de migrantes centroamericanos en la frontera sur. Tengo plena confianza, especialmente después de hablar con su presidente el sábado, de que serán muy colaboradores y querrán hacer el trabajo correctamente, dijo Trump en Twitter. El acuerdo, anunciado el viernes después de 3 días de negociaciones en Washington, evitó la amenaza de Trump de imponer aranceles de importación del 5% a todos los productos mexicanos a partir del lunes. Trump también rechazó un reporte del New York Times que señaló que el acuerdo consistía en compromisos previamente pactados por México, calificándolo de informe falso. Los demócratas dicen que las acciones del presidente Trump han empeorado la crisis migratoria. Beto O'Rourke, uno de los más de 20 candidatos demócratas que aspiran a derrotar a Trump el año próximo, habló el domingo en el programa This Week de ABC. El presidente ha exagerado por completo lo que pretende haber logrado. En general, el presidente no logró nada excepto poner en peligro la relación comercial más importante de Estados Unidos. Hay 6 millones de empleos en este país que dependen del comercio entre Estados Unidos y México. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
Seguimos contándote más sobre los acuerdos Estados Unidos y México. Precisamente estos fueron alcanzados en materia migratoria. El presidente mexicano ha enviado un mensaje a su homólogo estadounidense y está con la información Sara Pablo.
El presidente Andrés Manuel López Obrador extendió la mano a su homólogo estadounidense Donald Trump luego de una semana de negociaciones que derivaron en diversos compromisos migratorios a cambio de que no se impusieran aranceles a productos nacionales. En una ciudad donde cientos de migrantes centroamericanos esperan una respuesta a su solicitud de asilo presentada ante autoridades estadounidenses, el presidente López Obrador ratificó el compromiso de evitar que los migrantes atraviesen territorio nacional para llegar a Estados Unidos, pero aclaró: jamás se van a violentar derechos humanos.
Reforzar nuestra frontera, aplicar la ley y respetar los derechos humanos. Desde la semana próxima estaremos ofreciendo ayuda humanitaria, oportunidades de empleo, educación, salud y bienestar a quienes esperen en México su solicitud de asilo para ingresar legalmente a los Estados Unidos.
Al acto de unidad en defensa de la dignidad de México y en favor de la amistad con el pueblo de los Estados Unidos, llegaron miles de personas. Sara Pablo, Voz de América, Tijuana, México.
Muy bien, 12:23 minutos, como había anunciado inicio de noticiero, acá en Radio Martí vamos a tener un contacto con el abogado de inmigración Willie Allen. ¿Y por qué? Bueno, porque la reunión de 3 días que tuvo lugar acá en los Estados Unidos entre representantes del gobierno de México y Estados Unidos ha terminado con un acuerdo, el acuerdo para reforzar la frontera sur y, entre otras cosas, también los aranceles. Pero hoy nos ocupa precisamente el punto específico migratorio. Hay un plan para desplegar la Guardia Nacional en los municipios de la frontera sur a partir del lunes, de este lunes. Y además queremos saber con el abogado Willie Allen cómo repercute esta medida que se ha acordado con nuestros hermanos cubanos. Willie, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenido al informativo del mediodía.
José Luis, gracias por invitarme. Mira, yo temo primero que el hostigamiento, el abuso y el maltrato de los cubanos en México va a incrementar. También temo que muchos cubanos en México, bueno, ya están deportando con cierta regularidad a Cuba, pues tengan la mala suerte de ser detenidos y deportados de México de regreso a Cuba. Y obvio, los cubanos que, como bien tú sabes, han muerto en el Darién, están cruzando desde Nicaragua, cuando lleguen ahora al puente entre Guatemala y México, van a encontrarse 1,000 soldados mexicanos tratando de restringir la entrada. Y aunque en los acuerdos se habla de El Salvador, Nicaragua, Honduras y Guatemala, en realidad están hablando de cualquier emigrante que esté cruzando la frontera. No hay un camino especial si tú eres cubano, si tú eres venezolano o si eres del Congo. Todos tienen que pasar por el mismo escalafón en Guatemala para entrar a México, y esto va a ser ahora mucho más difícil. También están hablando, y parte del acuerdo es que las personas que están solicitando asilo van a tener que esperar su entrevista en suelo mexicano, pero están en suelo mexicano. Ya hay más de 10,000 en el área del Paso y California que están esperando su turno, pero no hay garantía ninguna de cómo van a ser tratados en México. Están hasta cierto punto a la deriva de cómo el gobierno mexicano y el pueblo mexicano los traten. Y yo he tenido llamadas de personas en México que han sido maltratados. Tú has tenido reportes de personas secuestradas, tú has tenido reportes de las pandillas secuestrando a cubanos y demandando dinero de las familias aquí en los Estados Unidos. Así que temo que la situación va a empeorar. No veo un camino fácil a través de México para el cubano. Temo lo que le puede pasar desde el punto de vista de seguridad. Temo lo que puede pasar desde el punto de vista de cómo políticos corruptos y oficiales corruptos abusen de estas personas que están cruzando la frontera.
Claro.
Y temo lo que va a pasar cuando lleguen a los Estados Unidos también.
Willy, esto implica que aquellas personas que crucen o traten de cruzar la frontera de Estados Unidos para buscar asilo político van a ser retornados sin demora a México y tienen que esperar en la resolución a la solicitud de asilo precisamente en suelo mexicano.
Correcto, eso es increíble difícil para la mayoría de las personas que no tienen cómo mantenerse, cómo vivir ahí y están a la misericordia de personas en México que los han maltratado, los han explotado. Y hasta cierto punto, hasta oficiales mexicanos que están demandando el dinero para poder mantenerse ahí y que no lo deporten hacia Cuba. Así que para mí es una situación crítica para los cubanos, pero también para los centroamericanos. Y mira, yo comprendo que la gran mayoría de los centroamericanos que están cruzando la frontera van a perder un asilo político, pero deben de tener la oportunidad de hacerlo. Ahora, algo que no ha ocurrido, bajo la ley internacional, tú tienes que solicitar en el primer país seguro que tú llegues. Ahora, México no se considera un país seguro desde el punto de vista de solicitar asilo a México. Y eso lo que significa es que el cubano o el guatemalteco o el hondureño no tiene que solicitarle asilo a México antes de seguir a los Estados Unidos, porque México no ha sido designado como un país seguro para las personas que soliciten asilo. Así que desde ese punto de vista, hay un argumento legal internacional que las personas deberían de tener la oportunidad de solicitar el asilo en los Estados Unidos. Pero en este momento tenemos un acuerdo a donde bajo la presión de las tarifas que se iban a incrementar en México, México llegó a un acuerdo de primero tratar de cerrar la entrada por Guatemala, que es el puerto, la ciudad de Hidalgo, el puerto de entrada para la gran mayoría de los centroamericanos y cubanos que están cruzando desde hacia México, y número dos, aceptar que van a mantener grupos relativamente altos de personas detenidos en la frontera con los Estados Unidos mientras esperan su turno para la entrevista en los Estados Unidos.
Muy bien, todo esto tendrá su desarrollo en los próximos días. Willy Aaron, muchísimas gracias como siempre por esta información, por esta aclaración. Y cierro diciendo que los Estados Unidos se han comprometido a acelerar la resolución de solicitudes de asilo, además de proceder con la remoción lo más expedito posible, porque dicen que son cientos y cientos de personas pidiendo precisamente el asilo político y otros el permiso de tránsito, la autorización para poderse desplazar por 30 días en territorio mexicano. 12:29 minutos, seguimos. Con noticias internacionales, vamos a destacar que el grupo terrorista Estado Islámico se expande en las montañas en el noroeste de Afganistán y recluta a nuevos combatientes, según fuentes de seguridad estadounidenses, también afganas.
El grupo se está convirtiendo en una amenaza mayor que los talibanes debido a su sofisticada capacidad militar y a su estrategia de atacar civiles tanto en Afganistán como en el extranjero.
Expertos consideran que Afganistán constituye una nueva base para el Estado Islámico para cometer atentados en Europa y Estados Unidos tras ser expulsado de Irak y Siria.
Y el ministro iraní de Asuntos Exteriores, Mohammad Javad Zarif, afirmó en rueda de prensa que solo el fin de las sanciones estadounidenses puede reducir la tensión con Washington. El diplomático persa señaló que la nueva tensión en la región se debe a la guerra económica de Estados Unidos, pero que Irán nunca iniciará una contienda, aunque advirtió que quien empiece una guerra con Teherán no será quien la termine.
La tensión entre Irán y Estados Unidos escaló a finales de abril cuando Washington puso fin a las exenciones otorgadas a 8 países a la compra de petróleo persa y designó grupo terrorista a los guardianes de la revolución iraníes, indicó la agencia EFE.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
12:31 minutos. Bienvenidos a esta segunda media hora del noticiero de Radio Martí. Eduardo Luján me acompaña. La producción es de Elena Rodríguez. La dirección técnica de Juan Pendaz. Soy José Luis Ramos. Vamos ahora con algunos de los titulares. Familiares residentes en un edificio en peligro de derrumbe en La Habana Vieja duermen en la entrada del viejo inmueble con la intención de presionar a las autoridades para que les proporcionen viviendas. Y hablando de Cuba, el gobierno permite inversiones en la isla a los cubanos que viven en el extranjero. Hay un grupo de mujeres venezolanas rechazando el alto costo de la vida en el país durante una manifestación en Caracas. Aprueba la Asamblea Nacional de Nicaragua ley de amnistía que deja sin efecto los delitos cometidos por policías y paramilitares vinculados al gobierno en el marco de la crisis sociopolítica. En Brasil se publican conversaciones que cuestionan la imparcialidad de la investigación que condujo a prisión a Lula da Silva, y el presidente Trump defiende el acuerdo entre Estados Unidos y México. Vamos con noticias de Cuba, Eduardo Luján.
Cómo no, los jerarcas del régimen cuentan con equipos de expertos que tratan de manipular el ciberespacio. Pero las redes sociales siguen empoderando al ciudadano cubano y además fortalecen el activismo ciudadano. Este informe nos llega a través de Yolanda Huerga.
Las redes sociales se han convertido en un instrumento de extraordinaria importancia para el activismo cívico en Cuba.
La apertura de las redes sociales en Cuba ha marcado un momento súper importante en todo lo que tiene que ver con la información, o sea, el acceso del pueblo a la información.
Indicó la crítica de arte de 28 años, Claudia Hidalgo.
Me parece que eso ha sido una herramienta fundamental también para crear una conectividad entre todo el mundo. Aparte del alcance que tiene, convocar para diferentes eventos, ¿no? Para la marcha fue algo importante, también la difusión de la que se hizo por los derechos de los animales. Y todos estos eventos artísticos que se hacen tienen un mayor alcance en cuanto a la difusión a partir de las redes.
El director del periódico digital La Hora de Cuba, Henry Constantín, señaló que a pesar de las restricciones y lo incipiente del acceso a las redes sociales, esta nueva herramienta permite un activismo ciudadano de nuevo tipo.
Si los activistas saben usarlas, es la vía más barata y más rápida de que se enteren de sus actividades, sus ideas, sus proyectos, sus convocatorias, miles de personas en cuestión de minutos.
También es mucho más segura, dice el periodista independiente.
No implica salir a la calle a distribuir propaganda, no implica casi ninguna violación de los artículos del Código Penal hechos para penalizar la difusión de información.
En un artículo publicado en la revista Convivencia, el joven autor cubano Jorge Guillén asegura que el acceso a Internet ha empoderado a los ciudadanos, permite que se expresen, que critiquen, que encuentren un espacio para la queja y para la propuesta. Yolanda Huerga, Radio Martí.
Seguimos con la actualidad informativa, 12:34 minutos.
El senador demócrata por Vermont, Pat Leahy, publicó el sábado en el periódico de Miami Herald un artículo de opinión criticando duramente las medidas impuestas la semana pasada por la administración del presidente Donald Trump, que restringen los viajes de Estados Unidos a Cuba.
Los cubanos quieren una vida mejor y no necesitan que Estados Unidos haga su vida más difícil, escribió Leahy.
Tampoco los estadounidenses necesitan que su gobierno les diga dónde pueden o no pueden viajar y gastar su dinero. se debiera poner fin a las gastadas políticas de la guerra firma, de la Guerra Fría, afirma en su trabajo periodístico el senador federal Pat Leahy.
Esta es la hora 12:35 minutos y es Radio Martí, el informativo del mediodía. El exfuncionario cubano Erasmo Lascano y su esposa Lisbeth Lastre fueron hallados muertos en la localidad española de Costa de Suri, en Huelva.
El periódico portugués Jornal do Algarve informó que Lascano, de 53 años de edad, era su colaborador y que publicaba temas referidos a la disidencia interna cubana.
En marzo de 2015, el diario Granma recogió en una nota que Erasmo Lascano, vicepresidente primero de la Sociedad Cultural José Martí, homenajeó a los 5 espías extraditados desde Estados Unidos.
Según el Jornal do Algarve, la pareja estaba separada y el pasado sábado él fue a casa de ella en horas de la mañana. Posteriormente, los vecinos escucharon gritos.
La Guardia Civil mantiene que es un caso de violencia de género o que la pareja trató de defenderse de terceras personas.
Según ha podido saber el diario ABC de Sevilla, ambos cuerpos presentaban heridas de arma blanca. El hombre tenía en su mano un cuchillo y la mujer un martillo.
El alcalde en funciones de la localidad española, Alberto Fernández, explicó a la agencia EFE que la pareja llevaba una vida absolutamente normalizada.
Hoy en Cuba, un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Hoy en Cuba, bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Bueno, las buenas tardes y la bienvenida a nuestro espacio Hoy en Cuba. En breve, por supuesto, tendremos, como siempre, invitados especiales.
Hoy en Cuba, de lunes a viernes a las 2 de la tarde, por Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Hay noticias de América Latina que vamos a destacar a continuación, 12:36 minutos.
El cardenal nicaragüense Leopoldo Brenes criticó la rápida aprobación de la ley de amnistía que deja impune a los que asesinaron a cientos de personas durante las protestas antigubernamentales. Los detalles se reciben desde Managua, Nicaragua.
Cientos de autoconvocados se tomaron la mañana de ayer domingo los atrios de la catedral en Managua para rechazar la ley de amnistía que aprobó este fin de semana la bancada oficialista, que es la mayoría en el parlamento nicaragüense y que solo permite impunidad a los crímenes de lesa humanidad cometidos por la policía y paramilitares. El cardenal Leopoldo Brenes criticó la forma expedita y de manera inconsulta con la que se aprobó dicha ley, que es considerada una ofensa y un atropello a las familias de las víctimas de los asesinados en el estallido sociopolítico.
Por su fruto los conoceréis. Creo que hay muchas amnistías que se han hecho en Nicaragua y aquí tendríamos que evaluar qué frutos han dado. Creo que esta ley, como una plantita, creo que crece con una mirada por una parte positiva, por otra parte negativa. Creo que la implementación nos va a dar a cada uno de nosotros la razón, ¿verdad? Que salgan todos los prisioneros es una alegría para la familia porque están esperando que regresen. Ahora vamos a ver cómo se implementa esta ley, que ojalá que no afecte y todos los que han sido privados de libertad puedan vivir libremente en su país.
La mañana de este lunes, el régimen de Daniel Ortega ordenó la liberación de un grupo de presos políticos, cuya cantidad no ha sido especificada. Este fue un servicio informativo desde Managua, Nicaragua, para Noticias de Radio Martí.
Otra de las informaciones, la Iglesia Católica en El Salvador se expresa sobre la decisión de México de endurecer los controles migratorios al ingreso de centroamericanos, informa Nery Mabel Reyes.
De triste calificó la Iglesia Católica de El Salvador la decisión del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, para desplegar a la Guardia Nacional con tecnología Gama en la frontera sur con Guatemala para interceptar y detener a los migrantes centroamericanos. El arzobispo de San Salvador, José Luis Escobar.
Es triste que México había mostrado una mano extendida, me refiero al gobierno, al presidente, particularmente el señor López Obrador, lo hemos visto actuando con tanta humanidad y ahora pareciera que ya no puede, que le doblaron el brazo.
La medida de fuerza en la frontera ordenada por el gobierno de México se concreta luego del acuerdo que permitió que Estados Unidos desistiera de aplicar aranceles a las importaciones de la nación azteca. César Ríos, del Instituto Salvadoreño de Atención al Migrante INSAMI, dice que tras esta situación, ahora el nuevo gobierno deberá revisar la institucionalidad en materia de migración en El Salvador.
El nuevo gobierno en El Salvador tiene que propiciar las condiciones necesarias para provocar una nueva lectura de la realidad migratoria. Y nosotros estamos muy a la expectativa de los resultados.
El comisionado de los Derechos Humanos de Honduras, Roberto Herrera, también reaccionó y solicitó un trato digno a los migrantes del Triángulo Norte Centroamericano que excluya el uso de la fuerza en su destino hacia Estados Unidos. Nerima Vilreyes, Voz de América, San Salvador.
Esta es la hora 12:40 minutos.
Un informe sostiene que los fiscales de la Operación Lava Jato actuaron contra Lula da Silva para evitar el retorno de la izquierda en Brasil. El informe a través de la agencia francesa de prensa.
Los fiscales de la Operación Lava Jato habrían actuado coordinadamente contra el expresidente Luis Inácio Lula da Silva para evitar el retorno de la izquierda al poder en Brasil. La bomba fue lanzada el domingo por el portal de Intercept Brasil. El sitio de investigación publicó mensajes pirateados en los últimos años entre los fiscales de la Operación Lava Jato y el juez Sergio Moro, actualmente ministro de Justicia. Entre ellos destaca una serie de octubre pasado, cuando los fiscales obraron para impedir que Lula, encarcelado desde abril de 2018, fuera entrevistado por temor a que pudiese beneficiar a su delfín Fernando Haddad en las elecciones presidenciales que luego ganó Jair Bolsonaro. Lula, incluso entre rejas, era el favorito en los sondeos hasta que su candidatura fue invalidada en septiembre por la justicia electoral. Otras conversaciones muestran que el principal fiscal de Lava Jato, Delta Andalañón, estaba preocupado por la solidez de las acusaciones presentadas contra Lula para condenarlo como beneficiario de un apartamento en el litoral paulista, entregado por una constructora a cambio de contratos con la estatal Petrobras. La Fuerza Tarea de Lava Jato en el Ministerio Público Federal reconoció que sus miembros fueron víctimas de un hacker, pero consideró que la publicación es tendenciosa y tiene la intención de atacar a la operación. Lanzada en 2014, la Operación Lava Jato condenó o sentó en el banquillo a cientos de políticos de primer plano y empresarios implicados en una vasta red de corrupción centrada en Petrobras. The Intercept asegura que los mensajes publicados el domingo son apenas el inicio de una larga serie.
El ministro de Justicia de Brasil, Sergio Moro, dijo hoy que la divulgación de mensajes de textos hackeados que incluían conversaciones suyas con fiscales mientras era magistrado federal no reflejan conductas inapropiadas.
Organizaciones cívicas opuestas a la reelección del presidente de Bolivia, Evo Morales, marcharían hoy entre las ciudades de La Paz y El Alto para exigir la renuncia de los 7 vocales del Tribunal Supremo Electoral por considerar que favorecen al mandatario y que no existen garantías para unas elecciones transparentes.
Las críticas contra el tribunal también son por haber habilitado el binomio conformado por el presidente Morales y el vicepresidente Álvaro García Linera, a pesar del referéndum del 2016 que les impidió esta posibilidad.
Evo Morales buscará en octubre próximo su cuarto mandato y de ganar, estaría al frente del país por el periodo 2020 a 2025.
12:43 minutos. Los haitianos exigen la renuncia del primer ministro por malversación. Lo acusan de fondos patrocinada por Venezuela. Jorge Orellana tiene la información.
Siguen las protestas en Haití. La capital haitiana se encuentra este lunes prácticamente paralizada tras las violentas manifestaciones convocadas por la oposición en varias ciudades para exigir la renuncia del presidente Jovenel Moïse. El transporte público y las escuelas están paralizadas en su totalidad en Puerto Príncipe. En la víspera, varias personas murieron durante las manifestaciones convocadas por la oposición en varias ciudades del país para exigir la dimisión del presidente Jovenel Moïse, acusado por el Tribunal Superior de Cuentas, vinculados a una empresa del mandatario en el supuesto manejo irregular de fondos de Petrocaribe que tienen que ver con Venezuela. Uno de los activistas y manifestantes, Jean Michel, dijo:
"Combien de fonds publics valaient plus de 4.2 milliards de dollars pour un groupe monde qui a voté dans le temps pour gérer".
El grupo de corrupción ha gastado 4.200 millones de dólares de un fondo que debería haberse utilizado para mejorar nuestras vidas. Ese dinero tienen que devolvernos para que los niños puedan ir a la escuela, para que se mejoren los hospitales, para que las familias puedan trabajar y mejorar sus vidas y para que los delincuentes vayan a la cárcel, dijo. Haití vive una profunda crisis económica, política y de seguridad, agravada tras las masivas y violentas protestas de 2 semanas que se iniciaron el pasado 7 de febrero. Para Radio y Televisión Martí les informó Jorge Orellana.
Línea directa a las 12:44 minutos con Managua, Nicaragua. Vámonos a conversar ahora con Luis Sánchez, editor en jefe del diario La Prensa. Luis, muy buenas tardes para nosotros acá en la costa este de Estados Unidos y muy buenos días todavía para usted en Managua.
Muy buenas tardes para usted, José Luis, con mucho gusto, dígame.
Bueno, pues primero que todo, la noticia en progreso en estos momentos que se desarrolla es que el régimen de Nicolás Maduro allá en Venezuela ha un poco pues que restringido la ayuda que le venía dando a su país, ¿no?, al orteguismo en Nicaragua. Pero también quiero comentarle que en Nicaragua esta mañana se ha informado la excarcelación de al menos otros 50 presos políticos y todo bajo la polémica ley de amnistía. ¿Cómo ha caído esto y ya está en vigor? ¿Ya se publicó en Gaceta la ley?
Bueno, en primer lugar, la pérdida del apoyo económico de Venezuela ha sido dramático para el régimen de Daniel Ortega y es uno de los elementos claves de su debilitamiento general. Ellos lograron sobrevivir y montar un proceso de crecimiento económico y además todo un emporio de corrupción sobre la base de esa ayuda que fue muy generosa. Eso ha desaparecido en virtud de la crisis venezolana. Por otra parte, una de las satisfacciones que puedo comunicarle a ustedes como periodistas y a los oyentes de Radio Martí es que salió entre estos 50 nuevos presos políticos liberados el periodista Marlon Powell, uno de los tres o cuatro periodistas que han sido encarcelados por la dictadura. Esperamos que lo más pronto posible surjan los más emblemáticos, que son Miguel Mora y Lucía Pineda. Ciertamente la amnistía, la ley que dictó el sábado el régimen de Ortega y ya fue publicada en la Gaceta, ya es ley de Nicaragua. Aunque se esperaba, no ha dejado de causar una gran conmoción, prácticamente un rechazo general dentro de todos los sectores políticos y sociales que no son parte del orteguismo, como también ha sido rechazada por la comunidad internacional de defensores de los derechos humanos, porque se considera que lo que persigue Ortega es cubrirse de inmunidad por los crímenes, inclusive de lesa humanidad cometidos durante la represión y que fueron documentados y denunciados por los organismos internacionales de derechos humanos. En realidad yo pienso que esto está dirigido a la comunidad internacional, es un mensaje a la OEA, al gobierno de Estados Unidos, a la Unión Europea, para que no apliquen las sanciones que ya están aprobadas ni se aprueben las que están pendientes, como dando a creer, haciendo una demostración de que tiene voluntad de introducir algunos cambios. Pero bueno, vamos a ver hasta dónde llega, ¿no? Lo que se espera es que todos los presos políticos sean puestos en libertad ya, inmediatamente, porque la ley, con todos los defectos que tenga y lo cuestionable que sea, entra en vigor inmediatamente, que se publicó
Don
en
Luis,
la Gaceta Diaria Oficial. Sí,
el señor Daniel Ortega se ha comprometido a que todos estarán fuera de prisión el 18 de este mes, ¿no? El próximo 18 de junio. ¿Eso está todavía en papel cuando se firmó por parte de la oposición y el orteguismo?
Está en el papel del acuerdo, pero déjeme recordarle que la fecha de 18 de junio no es que en esa fecha se iban a poner en libertad, es como máximo en ese día, pero debieran haber sido puestos desde antes. Y repito, yo espero que al entrar en vigor la ley de amnistía comiencen a ser liberados ya todos, hasta vaciar las cárceles. Esa es la gran expectativa que tenemos.
Ojalá que sí. Don Luis, muchísimas gracias. Como siempre, repetimos, esta ley de amnistía perdonará delitos cometidos en el marco de las protestas de 2018 contra Daniel Ortega, incluyendo crímenes atribuidos a policías y paramilitares vinculados al régimen orteguista. 12:50 en el informativo del mediodía. Rápidamente destacamos noticias internacionales.
Estados Unidos y la Unión Europea pidieron tranquilidad y diálogo en Moldavia, país que se encuentra en crisis tras la decisión del presidente de disolver el parlamento.
Estados Unidos subrayó que las elecciones parlamentarias del 24 de febrero fueron transparentes y justas y que esa voluntad del pueblo debe ser respetada.
La Unión Europea pidió calma y contención y defendió el diálogo entre los representantes electos en las urnas.
Ayer, Pavel Philippe decretó la disolución del parlamento tras ser declarado presidente en funciones por el Tribunal Constitucional y convocó elecciones anticipadas para el 6 de septiembre.
Y los sitios de internet de los periódicos The Washington Post y The Guardian fueron incorporados el domingo a la lista de medios bloqueados por el gobierno chino.
La noticia la dio a conocer el rastreador de censura, denominada Gran Muralla de Fuego.
Los censores de internet en China casi no dan razones sobre los bloqueos e interrupciones.
Según The Washington Post, esto podría servir como ejemplo para otras dictaduras que buscan censurar la libertad de prensa y la posibilidad de información para sus ciudadanos.
La censura en China se ha fortalecido en semanas recientes debido al 30º aniversario de la masacre en la plaza de Tiananmen.
Esta es la hora 12:51. Cientos de miles de manifestantes marcharon por Hong Kong el domingo para oponerse a un proyecto de ley que permitiría la extradición de personas a la China continental. El corresponsal de Reuters describe lo que sucedió y anticipa que será difícil para las autoridades descartar estas inquietudes del pueblo.
People here aren't just your hardcore protesters, you have ordinary citizens.
La gente que está protestando aquí no son solo ciudadanos ordinarios, hay padres, madres y niños. Nadie se siente cómodo si la ley se promulga, porque eso va a permitir a China continental imponer su sistema legal. Sería como una invasión a Hong Kong por primera vez en la historia, y esta marcha podría ser un punto de inflexión y finalmente persuadir a las autoridades a posponer o dejar de lado esta propuesta de ley. Es un número muy grande de personas que será muy difícil para el líder de Hong Kong, Carrie Lam, y los líderes comunistas de Beijing ignorar esto. Los jueces de Hong Kong han expresado su preocupación por la falta de confianza en los tribunales chinos y los grupos de derechos humanos están muy inquietos por el uso de la tortura y la falta de derechos judiciales en China continental.
Se trata de una de las manifestaciones más grandes en la historia reciente de Hong Kong y resalta los temores de la creciente influencia de China sobre la excolonia británica.
Y el exministro de Exteriores del Reino Unido, Boris Johnson, uno de los candidatos para sustituir a la primera ministra Theresa May, dijo al diario Sunday Times que se negaría a pagar los 40.000 millones de euros exigidos por Bruselas si la Unión Europea no mejora las condiciones del acuerdo sobre el Brexit.
Ese monto había sido aceptado por May, pues en Gran Bretaña debe pagar al bloque europeo por ciertas obligaciones como las pensiones de funcionarios británicos que hayan trabajado para la Unión Europea.
Los principales rivales de Johnson en la carrera conservadora también han expresado su intención de renegociar el acuerdo con la Unión Europea, pero ninguno amenazó con congelar el pago de los 40.000 millones.
La música lo indica, está ya la sección deportiva lista con Pepe Lacayo.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a Los Deportes por esta su emisora favorita, Radio Martí. Vamos a arrancar con el baloncesto profesional de la NBA porque todo pudiera terminar esta noche si los Raptors de Toronto logran derrotar en Canadá a los actuales campeones nacionales Guerreros de Golden State. El partido a las 9 p.m. esta noche. Hoy por hoy, los Raptors de Toronto tienen una cómoda ventaja de 3-1. Y si logran ganar esta noche, se acaba la serie y el equipo canadiense se corona campeón de la NBA. Pasamos al béisbol de las Grandes Ligas. 9 partidos esta noche en nuestro pasatiempo nacional. Todo comienza a las 7 p.m. Los Atléticos de Oakland contra Tampa Bay. Luego la batalla por el metro allá en Nueva York. Los Mets versus Yankees a las 7 p.m. Jason Vargas y Masahiro Tanaka los abridores para ese partido. Arizona contra Filadelfia también a las 7, Texas contra los actuales campeones Medias Rojas de Boston a las 7:10. Ahí estará lanzando el zurdo Chris Sale, tratando de darle vuelta a esta temporada espantosa hasta ahora de los actuales campeones mundiales. Los Cardenales estarán aquí mismo en la capital del sol a las 7:10 y los Piratas de Pittsburgh a las 7:20 de visita contra los Bravos de Atlanta. Nacionales de Washington en Chicago versus Medias Blancas a las 8 p.m., mientras que el otro equipo de Chicago, los Cachorros, de visita en Colorado versus Rockies a las 8:40. El último partido de la jornada, la serie de las autopistas allá en Los Ángeles, los Dodgers, de visita contra los Angelinos a las 10 de la noche. En el Mundial de Fútbol Femenino solamente hay 2 partidos para la jornada de hoy en Francia 2019. A las 12 del día, Argentina se enfrenta a Japón y Canadá contra Camerún a las 3 de la tarde, los únicos 2 partidos en la jornada de hoy en la Copa Mundial Femenina. Sin embargo, sí tenemos varios encuentros eliminatorias de la próxima Eurocopa que se va a jugar el próximo año en varios países del viejo continente. La República Checa se enfrenta a Montenegro a las 2:45, Dinamarca contra la República de Georgia, Letonia contra Eslovenia, Macedonia contra Austria, Polonia recibe a Israel, Serbia versus Lituania y España recibe a la selección de Suecia en lo que para muchos será el partido más interesante de toda la jornada de las eliminatorias europeas. Muy bien, hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Martí Noticias.
Y agrego a la información deportiva que el popular ex pelotero dominicano David Ortiz, también conocido como Big Papi, recibió un disparo en una discoteca de Santo Domingo el domingo por la noche. El antiguo bateador designado de los Medias Rojas de Boston resultó herido y fue hospitalizado en un centro médico. Cámaras captaron a 2 jóvenes en motocicleta disparando contra Ortiz. Hay reportes que sugieren que su vida no corre peligro. El mundo artístico, las noticias del mundo del entretenimiento desde Washington con Alejandro Escalona.
Que en los próximos días estrena aquí en Estados Unidos Men in Black International con los actores Chris Hemsworth, Tessa Thompson, la cuarta entrega de la franquicia de ciencia ficción protagonizada, como ustedes recordarán, originalmente por Will Smith y Tommy Lee Jones. En Men in Black International, la estrella de Vengadores y la actriz de Creed son los agentes H y M. Como en las entregas previas, los automóviles ocupan un lugar central. Los agentes intentan que los humanos no se enteren que hay extraterrestres en la Tierra y utilizan dispositivos para borrar los recuerdos de todo el público. La película también está protagonizada por Liam Neeson y Emma Thompson. Falleció a los 77 años el músico estadounidense conocido como Dr. John, ganador de 6 premios Grammy, cuya personalidad teatral inspirada en el vudú y su forma particular de hablar eran muy queridos en Nueva Orleans. El Dr. John murió el jueves 6 de junio de un ataque al corazón. John, cuyo nombre de pila era Malcolm John Rennebach Jr., nació en Nueva Orleans. Rennebach participó en sesiones musicales para artistas como Sonny and Cher y Frank Zappa. Su primer álbum, el titulado Gris Gris de 1968, se encuentra en la lista de los 500 mejores álbumes de todos los tiempos según la revista Rolling Stone.
Poniendo la mano
sobre el corazón.
La página oficial de Natalia Lafourcade anunció que ya están a la venta las entradas para sus próximos conciertos. Natalia estará presentándose en el Warner Theater aquí en Washington el 5 de septiembre, con precios de $47 a $67. Es todo por el momento desde La Voz de América en Washington, Alejandro Escalona.
Destacamos los titulares de este informativo. Familias a residentes en un edificio en peligro de derrumbe en La Habana Vieja están durmiendo en la entrada del viejo inmueble con la intención de presionar a las autoridades para que les proporcionen viviendas. Mujeres venezolanas rechazan el alto costo de la vida en el país durante una manifestación en Caracas. Aprueba la Asamblea Nacional de Nicaragua ley de amnistía que deja sin efecto los delitos cometidos por policías y paramilitares vinculados al gobierno en el marco de la crisis sociopolítica. El presidente Donald Trump defiende el acuerdo entre Estados Unidos y México, y en Brasil se publican conversaciones que cuestionan la imparcialidad de la investigación que